del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 5. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Palabra de Dios. Queridas hermanas, en esta tercera bienaventuranza se nos habla del llanto. Evidentemente no es un llanto cualquiera, no es un simple llanto humano. Es un llanto por el reino de los cielos, por el reino de Dios. Jesucristo se identifica a sí mismo muchas veces como el reino de Dios. El reino de Dios consiste en conocer a Jesús, a la persona de Jesús. No conocer muchas cosas acerca de la persona de Jesús, sino conocerle a Él. Conocerle en el amor, en el corazón. Si yo me caso con una mujer, digo, voy a estudiar todos los libros que hablen de mujeres. Y leo anatomía, psicologías femeninas, costumbres, estilos, patologías femeninas, todo lo que quiero. Y al final no la conozco. ¿Por qué? Pues porque no sé por qué llora, no sé cuándo llora, no sé por qué sale, no sé por qué hace esto, no sé por qué se pone histérica una vez a la semana, no lo sé. Eso no me lo enseñan los libros, pero el corazón y el amor sí me lo pueden enseñar. ¿Por qué? Porque hay comunicación, porque me lo cuenta, porque me lo dice, porque hay amor. Pues el conocimiento de Jesucristo es igual. No basta con estudiar teologías, muchos libros, muchas cosas acerca de Jesucristo. Es necesario caminar por otra dimensión distinta, que es la del amor. Amar a Jesucristo. Y esa es la gran obra del Espíritu Santo en nosotros. Mostrarnos a Jesucristo. Iluminarnos a Jesucristo. Ver lo que Dios ha querido decirnos y hacernos por medio y a través de esta persona humana y divina que se llama Jesús. Por lo tanto, cuando hablamos del llanto, como de cualquier otra bienaventuranza, el prototipo es Jesús. Suele decirse que las bienaventuranzas son un retrato de Jesús. O sea, Él se explicó a sí mismo al hablar de los bienaventurados los pobres. Y si esto es verdad, es que Jesús lloraba. Y Jesús lloró muchas veces, lo sabemos. ¿Con qué lágrimas? ¿Con qué lágrimas lloró Jesús? Sabemos que lloró por Lázaro, sabemos que lloró por Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, dice en una ocasión. Si conocieras lo que se refiere a ti, porque vendrán y te arrasarán y no dejarán piedra sobre piedra, porque no conociste el día de mi visitación, porque te he visitado y no te has enterado. Todo lo contrario, me has crucificado. Estas son lágrimas de Jesús. Pero son estas lágrimas, todas las lágrimas de Jesús son lágrimas, evidentemente. Santa Catalina de Siena habla de cinco especies de lágrimas, o de llantos. Dice, hay un llanto que es el de los ateos, el de los libertinos, el de los que no creen en Dios. Y lloran por cosas humanas, y nada más que por cosas humanas, no saben. No saben referirlas a nada de Dios, a nada divino. Hay otro llanto, dice ella, servil, es el llanto, las lágrimas de aquellos que sí creen en Dios, pero muy remisamente, y creen con mucho miedo. Son lágrimas de miedo, del miedo. ¿Me condenaré? ¿No me condenaré? Hay otras lágrimas, en tercer lugar, que son ya de gente que tiene el don de temor de Dios más arraigado, más crecido, y tiene miedo al pecado, tiene miedo, llora por eso, para que no le sucedan cosas que le aparten del don, que le aparten de la gracia, que le aparten de Jesucristo. Y después hay otras lágrimas que ya son lágrimas, pues, de los perfectos, lágrimas de los que aman. Son lágrimas de enamorados, son lágrimas de amor. Y se puede entender esas lágrimas. Y después añade ella otras lágrimas que están en el corazón, pero no en los ojos, pero que son auténtico llanto, un llanto interior, que es deseo interior, que es obra del espíritu interior. Hay un don que se llama de lágrimas, y el don de lágrimas consiste en llorar y llorar y llorar y sin saber por qué. Después el Espíritu Santo lo explica. Pero yo he visto a gente llorar. ¿Y por qué lloras? No tengo ni idea. Pero está en oración. Es más, he visto una sola vez en la vida, en un teatro en Hong Kong, a 900 chicas orando en lágrimas. Lo mismo que se puede orar en lenguas, llorando, chicas carismáticas. Y después me lo explicó el padre. Y me dijo, mira, cada uno llora desde su condición. Y cada uno reza desde su condición. Hay muchísimas de estas chicas jóvenes, pero están casadas. Y tienen el marido en Filipinas. Y ellas están aquí en Hong Kong sirviendo, ganándose un dinero para mandarlo a su casa. Y ellas saben que sus maridos les son infieles. Y tienen por eso siempre una pena muy honda ahí dentro de ellas. Y entonces cuando se ponen a orar y a pedirle al Señor las cosas y a alabar al Señor y a darle gracias, pero tienen una pena en el alma. Tienen el marido, tienen los hijos en su tierra, en Filipinas. Y no es extraño que el Espíritu Santo en algún momento le dé oración en lágrimas que le salen del alma. Uno de los ejemplos más preciosos que tenemos de esta bienaventuranza tercera, bienaventurados los que lloran, es nuestro padre, Santo Domingo de Guzmán. Santo Domingo de Guzmán no solo lloraba, sino que le añadía un matiz profundamente Cristo, profundamente cristiano, con compasión. Lloraba por los pecadores, lloraba por los pobres, lloraba. Era un llanto apostólico, pastoral, profundamente como el de Jesucristo. Se nos cuenta de este llanto interior. En San Francisco y en Santa Catalina se somatizó en estigmas. Le salieron los estigmas. Y los estigmas no son de adorno, son de llanto. Los estigmas son de llanto interior, de este llanto que dice Santa Catalina que no tiene lágrimas, pero que sucede en el corazón. Pero Santo Domingo no tuvo estigmas, pues Santo Domingo era predicador. Y el predicador tiene otra misión distinta del místico. Pero pero tenía llanto interno y externo. Santo Domingo por las noches se nos cuenta cómo llegaba a gritar y a bramar, incluso dice un testigo, a llorar con lágrimas que secaban los ojos, de compasión, lágrimas de compasión por los pobres, lágrimas de compasión por los pecadores, bienaventurados los que lloran, porque este llanto es el llanto por el reino de Dios, el llanto de Cristo. La compasión de Santo Domingo no es una compasión que se pueda considerar fuera de la de Cristo. Era una participación del llanto de Cristo. Es un llanto don, unas lágrimas don del Espíritu. Y cuando las lágrimas son don del Espíritu, sucede que brotan de un dolor muy profundo, muy profundo, y de una compasión muy profunda. Y claro, a veces hacen daño, a veces salen heridas, como le sucedía a Francisco y a Catalina. Pero es el dolor de Cristo, añade el matiz. El llanto de Santo Domingo añade el matiz de que lloraba por los de su tiempo. 1215, 1220. Era como Jesucristo llorando en este mundo. Porque este llanto es un llanto profundamente meritorio, claro está. Es decir, es un llanto, es una acción interior del Espíritu Santo que llora por el bien de los demás. Santo Domingo tenía, por ejemplo, en las misas, un llorar continuo. Lo dicen muchos de los testigos. Lloraba, y lloraba en las misas. ¿Y por qué lloraría en las misas? Yo no he llorado nunca. Nunca he llorado en ninguna misa. Y siempre que lo pienso, digo yo, ni lágrimas en el corazón creo que tengo. Pero nunca he llorado en la misa. Santo Domingo lloraba. ¿Por qué? Porque tenía una lágrima don. Tenía un don del Espíritu Santo y le reventaba el alma. Y lo hacía desde Cristo, que estaba sucediendo allí en la mesa donde él decía la misa. Allí sucedía Cristo, allí sucedía de nuevo la pasión, incruenta, pero allí sucedía. Pero sucedía en el corazón de Domingo, sucedía en lo más profundo de él. Claro, es un llanto. Yo no sé vosotras lo que lloráis. Lo que lloráis como llanto de don, como llanto de bienaventuranza. Yo algo sí que he conseguido, pero no mucho. En la predicación, porque yo me acuerdo cuando era novicio, el maestro de novicios nos decía que la forma de amar de un dominico es predicar. Y yo que tenía 18, 19 años decía, pues yo, pues a mí, para mí el amor es otra cosa. Pero ya de mayor me he dado cuenta de una cosa, de que tenía razón el maestro de novicios. Porque yo he predicado mucho en la vida, pero hasta hace tiempo, y no mucho, yo me buscaba a mí mismo en la predicación. No es que no quisiera hacer el bien a los demás, pero yo lo que buscaba era quedar bien. Quedar bien yo. O sea que, y no me daba cuenta. No me daba cuenta, yo creí que predicaba de una manera pues muy limpia, muy pura, muy... Pero más tarde me he dado cuenta de que Y eso es una obra del Espíritu Santo. Más tarde me he dado cuenta de que ahora, ya casi por lo menos al 50 o 60%, me interesa tanto más la gente que yo. Ahora en la predicación ya no me importa que me digan si lo he hecho bien, si lo he hecho mal, si... Esto es una tontería, porque me lo han dicho mil veces en la vida que lo hago muy bien, pero no vale para nada eso. De lo que se trata es no de que yo lo haga bien, de lo que se trata es que le haga bien a la gente que escucha. Y entonces ahora ya, pues me interesa más la gente, que les haga bien, que les transforme, que les llegue, que el Espíritu Santo les inunde, que les bautice con un Espíritu Santo fuerte, que la palabra haga su efecto, que el amor consiste en la comunicación, sobre todo. Dos personas que se comunican mucho se aman mucho. Cuando un matrimonio no se habla, no se comunica, es que se quieren poco. El amor, otro nombre del amor es la comunicación. Y claro, consiste ese amor en desear al prójimo lo mejor. En desear y dar al prójimo lo mejor. Eso es el amor. ¿Y qué cosa puedes desear y dar al prójimo mejor que una palabra de Dios? Que el conocimiento de Dios, que el conocimiento de la Sagrada Escritura, ¿qué más le puedes dar? Si yo tuviera personas muy queridas aquí ahora que no tuvieran fe, ¿qué podría yo darles? ¿Qué me saldría del corazón? Me saldría darles la fe a Jesucristo, porque lo demás, ¿pero qué vale? ¿Para qué vale lo demás? Cuatro cosechas de kiwis, le decía yo a las monjas de San Sebastián en los últimos ejercicios, es lo que dura la vida. Porque las monjas de San Sebastián tienen muchos kiwis, las dominicas, cogen hasta 1000 kilos al año. Yo digo, sí, 1000 kilos, pero cuatro cosechas de kiwis. Eso es lo que es la vida. Entonces, ¿qué querría yo darle a 5 amigos íntimos que no tuvieran fe? ¿Dinero? ¿Sabiduría de cualquier tipo? ¡Ay, no, por Dios! No, añadir más fardos de los que tiene la vida, no. Yo quisiera que estos 5 amigos tuvieran fe, tuvieran Espíritu Santo, vivieran desde ahí, orientaran toda su vida desde ahí. Eso sí, eso me haría contento, me haría feliz, el que la gente tenga fe y crea verdaderamente, y cuanto más profundamente mejor. ¿Qué más vas a desear? ¿Qué más vas a desear? Al fin y al cabo es lo mismo de Santo Domingo, más suave, por mis imperfecciones, digamos, o por lo que sea, no es por las imperfecciones, por lo que sea, por el don de Dios de cada uno. Pero, ¿y tú no quieres para tus sobrinos ese don? ¿No lloras por ellos? ¿No tienes en tu familia a nadie que no crea? Porque yo estoy seguro que hoy día en España, pocas familias habrá en las que no haya ateos, o gente descreída, gente que no va a misa, gente que no quiere saber nada de esto, gente que está en contra. Y en esta tarde Dios te dice, Jesucristo te dice, llora un poquito conmigo, pero llora, con lágrimas de bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, los que sufren por el reino de los cielos, los que tienen esta cruz por el reino de los cielos. ¿Y qué significa el reino de los cielos en tu sobrino? Que crea. Y en tu sobrina, que crea. Ya no tanto que sea buena o mala, o que deje de ser esto o lo demás allá, porque no se trata de obras. Se trata de algo mucho más importante que las obras: la fe. Porque con la fe nos viene todo, nos viene. Sin fe no hay Espíritu Santo. Y con Espíritu Santo hay todo y además obras. Las obras nunca consiguen el Espíritu Santo. La fe, la oración, el llanto. El llanto es lo que consigue al Espíritu Santo. Como dice San Agustín, si no puedes orar, no ores. Desea. Y yo muchas veces mi oración no consiste nada más que en deseo. Sobre todo cuando estaba en la clínica, ¿qué podía yo orar allí? Pero el corazón se derrama en deseo, deseo. Y Santo Tomás, a su manera, también lo dice de otra manera: si no puedes orar o cuando te canses de orar, deja de orar. Pero sobre todo cuando tengas el hábito. Cuando tengas el hábito de orar, puedes pasar muchos ratos sin orar porque tienes el hábito. Ya estás acostumbrada ya. Pero si le añadimos a eso, si tienes el hábito interior, el don de la oración, el don, aunque se canse físicamente tu cuerpo en un momento determinado, tú ora. Y si no puedes orar, desea. Con deseo. El deseo es muy importante. El deseo es muy importante. Muchas veces penamos porque es que no he podido rezar el rosario hoy. Pues desea rezarlo. Ya, pero eso es muy fácil. Pero es una actitud del corazón. Desea rezarlo. No seas tan hija de las obras. Desea. Que te dio, Dios te dé el don del deseo. Si te da el don del deseo, se llena, se alimenta tu alma. Y sucede la intimidad. Porque lo más bonito que nos puede suceder con Dios es la intimidad, la intimidad. Porque la intimidad es el verdadero contrario de la soledad. Ay, es que estoy muy sola. Pero no vives con 23 monjas. Sí, pero estoy muy sola. Es imposible. Pues sí, estoy muy sola. Entonces, tú confundes el concepto y la experiencia de soledad. No estás sola. Lo que te sucede es que no estás íntima. No tienes intimidad con ninguna, ni contigo misma ni con Dios. No tienes intimidad. Lo contrario de la soledad es la intimidad. Y tener intimidad con el Señor te libra de una cantidad de soledades. De estas soledades secundarias, como eran secundarias las lágrimas de Santa Catalina de Siena, las primeras. Entonces, pues, intimidad. Con la intimidad, pues, suceden los llantos. Fuera de la intimidad no hay llanto. Cuando lloras, cuando quieres, cuando amas. Y ahí sí que hay una soledad. Cuando pierdes la intimidad o cuando se te va. Pero no puede haber más un llanto más desgarrador que el de las personas a las que amas. No tienen fe. Cuando esas personas no tienen a Cristo, no tienen fe. Así entendemos a Santo Domingo, así entendemos la compasión de Santo Domingo, así entendemos. Yo muchas veces, de cura, pues vienen algunas personas a decirle: mire, padre, mi hija es muy buena, ¿sabe? Es muy buena, pero no va a misa, no se ha casado por la iglesia, no ha bautizado a los hijos, pero es muy buena, ¿eh? Es muy buena. Allá donde hay una pena, allí está ella. Allá donde hay un mal, si tiene que ayudar en el comedor de no sé dónde, allí está ella. Cuando vienen algunas personas, algunas mujeres de estas señoras, cuando vienen con pena, te callas la boca porque no vas a añadir una pena sobre otra pena, pero cuando vienen retándote algunas veces, porque hay mucho de eso, le añades lo siguiente, le das la respuesta: sí, su hija es muy buena, muy buena, pero sin Jesucristo. No llora. Esa hija no llora. No tiene lágrimas. Acude a los pobres, hace obras buenas, pero sin llanto. No es llanto de bienaventuranza, no es llanto de don. No tiene a Jesucristo. Entonces, pues, qué importante es la fe para llorar con mérito, para llorar de esa manera con la que el Señor quiere que nosotros tengamos una relación directa con el mundo, una relación directa con los demás. Porque en este mundo hay muchas lágrimas. Hay muchas lágrimas. Hace poco estuve en Roma y me invitaron a cenar a una casa. Esa casa había 4 niños, de 10 años para abajo. No me hicieron mucho caso, ni a mí, ni a la compañera que llevaba, a una amiga, a pesar de ser hermana de la anfitriona, porque un cura les había regalado un conejito negro y estaban mucho más atentos al conejo que a los huéspedes. Conejito negro. Y entonces nos pusimos a cenar. ¿A que no averiguáis qué cenamos? Roma, Italia, ¿no averiguáis? Pasta. Espaguetis. Pero eso es lo de menos. Y en medio de la cena, aún yo sin conocer mucho, de vez en cuando tengo alguna cosa rara, y empecé a hablar del Señor, de la esperanza, de la vida eterna, pero así, como yo solo, como un soliloquio, todo el mundo se calló la boca. Y la chica que era hermana de... Es que fui con dos. La chica que era hermana de la anfitriona, que estaba a mi izquierda, me tocó con el codo y me dijo: sigue, sigue. Y cuando me dijo que siguiera hablando, yo ya no sabía por qué hablaba, ni por qué tenía que seguir. Pero me hizo señas. Y me di cuenta que los 4 niños estaban así con los ojos abiertos. Ya no había conejo ni había nada. Allí estaban. Y ya cuando terminó la cosa, la madre, la mamá, que es española, casada con un italiano, me decía: mira, es que estos 4, pero sobre todo una de las niñas de 8 o 9 años, dice: es que está todo el día con unas preocupaciones, mamá, ¿y yo para qué he nacido? ¿Qué? ¿Qué será de mí? ¿Qué importancia tiene mi existencia? ¿Qué sentido le tengo yo que dar? Yo me encuentro como mal. Eso es un llanto metafísico. Yo me acuerdo que de pequeño también tenía cosas de estas. Le preguntaba a mi madre, y bueno, ¿y esto? Sobre todo cuando iba a casa de algún niño huérfano, yo lloraba y que mi madre decía, pues no te vuelvo a llevar a ningún sitio, porque no hace nada más que llorar. Ahora lloré todo lo que no he llorado de mayor. Es un llanto metafísico, un llanto, ese llanto que hay en el corazón del hombre simplemente por existir. La bienaventuranza del llanto es una cosa real, es un dolor real. No por existir, que también, sino por existir sin sentido, sin fe, sin saber, sin trascendencia. Educar a un niño hoy sin trascendencia, sin más allá, es tremendo el daño que se les hace. Esta cría de Roma tenía esos dolores metafísicos sencillamente porque vivía en una casa en la que está presente Dios. Y los niños chupan desde pequeñitos las profundidades de los temas, incluso del tema de la vida. Y por eso esta niña se metía en lo profundo de la vida. ¿Qué soy yo? ¿Qué sentido tiene mi vida? Pero lo horrible hubiera sido que no se hubiera preguntado nunca esto. Y que hubiera vivido como un animalito que crece y va buscando la hierba al prado. En este caso, como era humana, pues buscaría un puesto de trabajo, buscaría no sé qué cosas, pero sin el corazón encendido por la gran pregunta, por el gran llanto, por el gran misterio de Dios, por el gran misterio de la trascendencia, por el gran misterio de por qué existo, de por qué he nacido. El llanto de la bienaventuranza es ese mismo llanto humano, pero elevado por la gracia de Jesucristo a nivel de don, a nivel de reino de Dios, a nivel escatológico. Entonces ya no lloras por tu existencia, por tu vida, ¿qué sentido tiene mi vida? Porque eso la fe te lo ha quitado y el crecimiento. Pero lloras por el sentido de los demás. Lloras por la falta de fe de otros. Lloras por ti mismo, por ti misma, por tu falta de... Sin reprocharte demasiado. No seas cruel contigo. No te hagas daño. Que Dios te quiere tal como estás, que Dios te quiere tal como eres. Lo único que quiere de ti es que te dejes. Que te dejes, que dejes a su Espíritu Santo que siga haciendo una obra dentro de ti. Llora por ti y llora sobre ti. Pero con ese llanto que decía Jesucristo a las mujeres, no lloréis por mí. Llorad por vosotras y por vuestros hijos. Pero si tenemos a Jesucristo verdaderamente, lloramos con unas lágrimas de... Entre las lágrimas más famosas de todas son las de Santa Mónica. Santa Mónica lloró por la conversión de su hijo Agustín, hijo de tanta lágrima, y al final Agustín se convirtió. Muchos de nosotros, si no tenemos llanto propio, lloramos con el llanto de Santo Domingo, de nuestro padre. Fue tan grande que todavía después de 800 años sigue llorando. por los pecadores, por la conversión de los pecadores, por la gracia de Dios y el don de Dios. Por eso, hermanas, yo creo que en España hoy día hay una tarea fundamental para las hermanas contemplativas, y es llorar por los que no creen, llorar por los hogares en los que no se dice una palabra de Dios ni de Cristo, llorar por los hogares en los que no se enseña a los niños a orar, ni el Padre Nuestro, ni se los habla de Jesús, ni siquiera de cuatro esquinitas tiene mi cama, ni del ángel de la guarda, que antes siempre lo sabíamos todos. Pero llorar con llanto, con el llanto de Santo Domingo: Señor, ten piedad. No es frívolo, o no es cultural, simplemente cultural, el decir: Señor, ayúdanos, ayuda a España, ayuda a mi país, ayuda a mi tierra, ayuda. No, porque es un llanto de intercesión, sale de lo profundo del corazón. Y ahí yo creo que hay una tarea muy importante para todos los que creemos, pero de una manera especial para vosotras que estáis aquí precisamente para eso, para vivir en el corazón lo que no podéis a lo mejor realizar físicamente de otra forma. En el corazón de la Iglesia, como decía Santa Teresita de Lisieux, en el corazón de la Iglesia. Yo creo que ayer por la tarde hubo una misa, yo no la vi, pero me la han contado, una misa de acción de gracias por la JMJ. Y creo, me han dicho que la predicación del cardenal Rouco, que fue muy buena en este sentido, fue mansa, fue de bienaventuranza, o sea, sin reproche de ninguna clase, diciendo algo así como que el espíritu tiene su fuerza por encima de nosotros, de nuestros pensamientos, de que nosotros creamos que van bien o mal las cosas. A nosotros solamente se nos pide en este momento es que creamos en el Espíritu Santo. Que creamos en el Espíritu Santo. Que Él lleva las cosas, que Él lleva las riendas, que Él sabe por dónde va, por dónde van las cosas. Por eso, hermanos, hermanas, con actitudes negativas no se hace nada. Y el llanto nos puede empujar a actitudes negativas, pues no. El llanto, que es bienaventuranza, te empuja hacia el gozo y la alegría del Espíritu Santo en la tierra, que renueva las cosas y la faz de la tierra. Ahora bien, con dolor en el corazón. Una espada atravesará tu alma, le dijo Simeón a María. Una espada atravesará tu alma. ¿Cuál es esa espada? Cuando María lo entendió todo en el Espíritu Santo, cuando lo entendió todo en el Espíritu Santo, dejó de llorar por su hijo y empezó a llorar por aquellos a los que amaba su hijo, por aquellos por los que Jesucristo cargó su peso en la cruz. No es cuestión de llorar y decir: Señor, mi pesito, ¿cuánto te pesó en la cruz? Porque claro, como Jesucristo cargaba con el peso del mundo entero, pero había uno, quizá chiquitito entre tantos, que es el mío, ¿cuánto pesaba? ¿Cuántos kilos de malicia coloqué yo encima de tu cruz? Pero yo no digo que digáis eso. No lo digáis con moralismo, porque así te haces tú protagonista de la pasión. No, no, no lo digáis, sino que decid al revés: Señor, te doy gracias por el amor con que nos has amado a todos en nuestros pesos, en nuestras situaciones. Mi pecado lo único que hizo es aumentar tu amor. Aumentar tu amor. ¿Por qué? Pues porque soy poca cosa incluso en el pecado, pero aumenté tu amor porque tuviste que amarme a mí también en mi pecado. Y si Jesucristo te dice algo de eso, pues... Y termino contándoos lo que le pasaba a un cura de Don Santiago de Santander, párroco de Santoña, que yo he estado muchas veces con él en los carismáticos. Y un día decía que dio un testimonio diciendo que él le pareció mucho mejor retirarle sus pecados a Jesucristo. Y le dijo: Señor, yo soy el que voy a penar por mis pecados. Yo voy a expiar por mis pecados. Yo voy a sufrir la pena de mis pecados. Así de chulo. Aunque lo hacía de bien. Y nos contaban el testimonio que Jesucristo, un día compadecido de él, le dijo: entrégame tus pecados, porque si no me los entregas, me tienes crucificado hasta el fin del mundo, esperando a que me los entregues. Y nosotros muchas veces, pues, no le entregamos a Dios nuestra vida. No lloramos, buscamos vivir por nosotros mismos. No dejamos que el Señor nos salve, sino somos nosotros los salvadores de nuestro propio pecado. Y entonces no lloramos. Si no lloramos por nosotros, no me digas tú por el vecino lo que voy a llorar. Por eso, hermanos, hermanas, nuestro llanto, como el de domingo, es el llanto de Jesucristo en la cruz, intenso de amor, intenso de eficacia, intenso de intercesión por el mundo entero. Esa es la gran calidad del hecho de ser monja contemplativa: la capacidad de llorar por el mundo desde el corazón, pidiéndole a Dios que lo que Jesucristo sufrió se haga real en este momento también por el llanto de las hermanas, por nuestro propio llanto.